es un podcast de Ibero 90.9.
Lamentable episodio que ocurrió caminando de aquí de Palacio Nacional a la SEP. ¿Por qué me fui caminando? ¿Porque es más corto? No tiene ninguna otra explicación. Mucha gente nos saludó en el camino sin problema, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada. Vivo este episodio de acoso realmente. En el momento realmente estaba yo hablando con otras personas, me doy cuenta de inmediato. Llega Juan José, que es quien coordina todo el equipo de ayudantía, lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió. Porque pues estoy hablando con mucha gente, sí sentí obviamente la cercanía de este personaje. Estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado. Pero decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres, ahí mismo en esa calle.
Bienvenidos al podcast Date Cuenta. Soy Alejandro Domínguez y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan en cabina Diego Ruiz y Mariana Carrillo, estudiantes de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Hola, Mariana.
Hola, Alex. En los últimos días ocurrió algo que encendió una conversación nacional sobre machismo, violencia de género y seguridad. El pasado 4 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada sexualmente mientras caminaba por el centro histórico.
Durante su recorrido, un hombre se le acercó por detrás, intentó abrazarla, besarla y le tocó el pecho antes de que su equipo de seguridad lo apartara. El agresor fue detenido más tarde, pero la indignación ya estaba encendida. Si ni la presidenta está a salvo en la calle, ¿qué queda para el resto de las mujeres?
Y esa reacción no es casual. Según el INEGI, el 70% de las mujeres de 15 años o más ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y la mayoría no denuncia. Alrededor del 78% no solicita apoyo ni presenta denuncia, ya sea por desconfianza en las autoridades, miedo o porque consideran que no va a pasar nada.
Justo por eso la frase de Sheinbaum resonó tanto. Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? A raíz de esto, miles de mujeres compartieron sus experiencias de acoso en el transporte, en la calle o en el trabajo.
En este episodio vamos a explicar por qué este caso no es un incidente aislado, qué implica la denuncia que presentó la presidenta y cómo responde el gobierno con el nuevo Plan Integral contra el Abuso Sexual, que busca homologar el delito en todo el país, mejorar la atención a víctimas, capacitar a autoridades y lanzar campañas nacionales de prevención y denuncia.
Para entender mejor lo que significa este episodio y cómo se inserta en la violencia estructural contra las mujeres, platicamos con Anayeli Pérez, abogada feminista y defensora de derechos humanos, directora de la organización Justicia Pro Persona y asesora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio.
Lo primero que le preguntamos fue qué nos dice el hecho de que incluso la presidenta haya sido víctima de tocamientos sobre la magnitud y la normalización de la violencia sexual en México.
Bueno, sobre este hecho lamentable, digamos que le ocurre a la mujer con mayor poder en este país, o al menos poder político, creo que justo es una representación, primero lamentable, reprochable y denunciable, ¿no? Digamos, cuestionable, por supuesto, pero es simbólica, ¿no? Y creo que para quienes dudan todavía, ¿no?, de que la desigualdad en nuestro país solamente se basa en la desigualdad del sistema capitalista, ¿no?, o de un sistema de desigualdad económica, creo que este es el claro ejemplo de que no es el único sistema, ¿no?, que existe, y que ese otro, que es el sistema patriarcal, ¿no?, digamos, no hace distinción, ¿no? No hace distinción en su ejercicio de la violencia y de la desigualdad. Creo que, o sea, repito que es algo muy simbólico porque ni la mujer con este poder, ¿no?, político que tiene pues la figura presidencial estuvo exenta de vivir una situación de violencia de alguien que se tomó el derecho de acercarse, besar, ¿no?, y pretender tocar el cuerpo de una mujer, ¿no?
Da mucho que pensar que ni siquiera con todo el poder político y todo el esquema de seguridad, una mujer esté a salvo de ese derecho que algunos hombres sienten que tienen sobre nuestros cuerpos.
Uno, por un lado, el tema de la impunidad y el tema de la impunidad que me parece a mí no se debe reducir solo ni al sistema de justicia formal, ni mucho menos solo al sistema de justicia penal, ¿no? Creo que incluso pues este tipo de conductas, no del acoso, en este caso es un tema de abuso sexual, ¿no? El tocamiento, y creo que también distinguir las figuras en materia penal es relevante, ¿no? Para darle también como la justa dimensión que tienen estas y su diferencia. Y también forma parte como de la homologación que se pretende hacer, ¿no?, de tipos penales. Pero llevo el tema de la impunidad al cuestionamiento y lo hilo con esto que mencionas, que creo que es muy atinado, del tema de por qué los hombres siguen teniendo o se siguen sintiendo con ese derecho, ¿no?, de tocar, de invadir, de disponer del cuerpo y de la vida de las mujeres, porque esto también se traslada a violencias más extremas. Y es la cultura justamente, ¿no? O sea, una cultura machista que tolera, que permite, y en esa cultura estamos inmersas e inmersos hombres y mujeres, las reproducimos, pues, los dos sexos, ¿no? Y en los géneros justamente es como donde se remarca, pero pues claro que hay una responsabilidad mayor y digamos, una afectación mayor también a uno de los sexos, en este caso a las mujeres, que somos quienes vivimos en mayor medida, pues al sistema patriarcal. Esto no significa que los hombres estén fuera de él, pero tienen, digamos, las afectaciones del sistema patriarcal se dan en otras dimensiones y de manera excepcional, pero creo que este sistema patriarcal se sostiene porque hay una tolerancia, una permisividad cultural, social, de y de complicidad también en el caso de los hombres, ¿no? O sea, creo que también la forma en la que se comportan en dinámicas, en grupos solamente de hombres, toleran mucho la violencia, ¿no? Se usa como broma, se pasan imágenes, digamos, esas prácticas que parecen inofensivas sostienen el sistema patriarcal, sostienen la normalización y muchas veces la promueven, ¿no?
Lo que Anayeli plantea es fuertísimo. No se trata solo de un problema de hacer nuevas leyes o de cumplir las existentes, sino que son la acumulación de chistes, bromas, silencios y complicidades que sostienen esta violencia todos los días.
A partir del caso de la presidenta, el gobierno presentó el Plan Integral contra el Abuso Sexual. Le preguntamos a Nayeli cómo veía esa respuesta.
A mí me parece que es una respuesta coyuntural y no profunda, ¿no? O sea, digamos, estas acciones son acciones que están contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde su momento de publicación en febrero de 2007, ¿no? Entonces, en realidad hay una deuda estatal para abordar de manera integral, de manera efectiva, la violencia contra las mujeres en todos sus tipos y manifestaciones. El abuso sexual es uno de ellos y es también, bueno, digamos, la violencia sexual en general es una violencia grave, ¿no? Y una violencia muy muy simbólica en cuanto a violencia de género y de mucho impacto, ¿no?, para la vida de las mujeres. Entonces, me parece que esto más bien es una deuda, no es un plan, o sea, creo que es el cumplimiento de una serie de obligaciones que se han postergado desde 2007. Me parece que tampoco es un plan integral porque justo hablando de la cultura o de lo que queremos cambiar, digamos, no es que se aborde una conducta aislada, porque el tema cultural es transversal a todos los tipos y modalidades de violencia, entonces tendría que haber como una política de Estado para hacer frente a la violencia contra las mujeres.
Es decir, más que un nuevo plan, ella lo lee como el recordatorio de una deuda que el Estado tiene desde hace casi 20 años. También quisimos escuchar la visión institucional. Por eso hablamos con Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias en la Secretaría de las Mujeres, que encabezó la presentación del Plan Integral contra el Abuso Sexual.
Primero le preguntamos qué nos dice este caso sobre la normalización de la violencia sexual y le pedimos que explicara la diferencia entre acoso, hostigamiento y abuso.
Es importante que conozcamos porque, aunque podemos estar hablando de conductas que tienen una connotación de violencia sexual, que son violencia sexual, no son exactamente lo mismo. Y en el caso del abuso, pues estamos hablando de, como tú lo decías, tocamientos. Tocamientos con contenido sexual inapropiados.
Si esto le pasa a la presidenta, es una ventana a lo que viven millones de mujeres en su vida diaria. Luego le preguntamos qué medidas concretas contempla el Plan Integral y cómo piensan trabajar el cambio cultural que muchas expertas consideran que ha sido la parte más débil.
Bueno, nosotros pusimos varias acciones. Una de ellas tiene que ver con la propia revisión de lo que tenemos legalmente. Hemos hecho una revisión de todos los códigos penales, también de la ley de acceso y de otras de otros ordenamientos. Ayer me he acordado tener una revisión puntual de los procesos y los procedimientos en los sistemas de procuración de justicia, la propia denuncia, cómo se trabajan los peritajes, esto que tiene que ver un poco con las entrañas del sistema de justicia, pero son lo que las mujeres vivimos cuando tenemos que ir a hacer una denuncia. Y en el tema, digamos, del cambio cultural, pues lo hemos estado ubicando en diferentes ámbitos, pero hay una cosa muy clara. La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México se está comprometiendo también a trabajar en estos procesos de cambio cultural con los hombres. Sabemos que este puede ser un tema polémico, pero es parte de la ecuación, porque hoy el 99.9% de las personas que acosan, que hostigan son hombres. Hay que apelar a nuevas formas de construcción de las masculinidades. Algo que nos ha dicho mucho la secretaria tiene que ver con que las mujeres tenemos por lo menos, es más, pero por lo menos 70 y más de 70 años desde que fuimos consideradas como ciudadanas y nos permitieron o ganamos nuestro derecho al voto y a ser votadas, hemos venido conversando sobre estos temas. Pero lo cierto es que los hombres, desde esta masculinidad patriarcal y heteronormada, pues no discuten sobre los temas. Y nosotras hemos tenido todo este contenido, toda esta narrativa que incluso ha abonado a los movimientos amplios de mujeres y a los movimientos feministas, pero los hombres no se han cuestionado que esta masculinidad también pues es desigual.
Es interesante que pongan el foco en trabajar con hombres y con las masculinidades, no solo en decirle a las mujeres que denuncien.
Muchas veces, después de casos muy mediáticos, se anuncian reformas y planes que luego quedan en el olvido. Le preguntamos cómo van a garantizar la implementación y qué significa en concreto homologar el tipo penal del abuso sexual.
Bueno, todos los estados en sus códigos penales pues plantean el tipo penal, aunque con distintos niveles. Y creo que es importante avanzar hacia la homologación, ¿no? Efectivamente, todas las leyes de acceso, tanto la federal como las locales, plantean este tipo de violencia como parte de la violencia sexual, ¿no? El abuso. Sin embargo, creemos que es importante avanzar a una homologación que nos permita, pues eso, justamente, primero juzgar con perspectiva de género, que eso es muy importante. Ya no estamos hablando solo de la ley de acceso, estamos hablando de los tipos penales, y esto tiene que quedar en los códigos penales, pero también en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que eso también creo que es muy importante, con distintas agravantes. La siguiente fase tiene que ver cómo fortalecemos los trabajos, que muchas veces lo que necesitan es un rediseño. Otras veces necesitan rediseño y recursos, etcétera, de las diferentes fiscalías, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué estados cuentan con fiscalías especializadas para la investigación de delitos de género. Y el tercer paquete tendrá que ver con las capacitaciones especializadas a las fiscalías, no solo a estas, sino a las personas juzgadoras. Creo que también tiene que haber un trabajo con los poderes judiciales. Y bueno, allí estamos un poco, pues, aprovechando esta nueva conformación del Poder Judicial, por una parte, y por la otra, que tenemos un convenio firmado con la Comisión Nacional de Tribunales que nos permite, pues, tener incidencia en, sobre todo, estrategias de atención y de capacitación a las personas juzgadoras. Y la otra es que tenemos que atender primeros respondientes, que pueden ser policías, que pueden ser operadores de transporte, que puede ser personal incluso de salud. Los cambios culturales no se logran por una institución, se logran por un conjunto de instituciones como políticas de Estado.
Es decir, el reto no es solo anunciar el plan, sino que fiscalías, jueces, policías, transporte y escuelas realmente lo aterricen en la vida cotidiana.
Lo que le ocurrió a la presidenta no es una excepción, sino un reflejo de lo que viven miles de mujeres todos los días. Como escuchamos, la violencia sexual no se sostiene solo en las fallas del sistema de justicia, sino en una cultura que durante años ha normalizado el abuso, las bromas y el silencio y la impunidad.
Y aunque el plan integral contra el abuso sexual es un paso, también es cierto, como nos dijo Anayeli, que es una deuda que existe desde hace casi 2 décadas. No basta con anunciar nuevas acciones. Se necesitan políticas de Estado que realmente transformen cómo funcionan las instituciones y cómo nos relacionamos como sociedad.
La entrevista con Ingrid muestra que hay intención de homologar leyes, mejorar procesos y trabajar con las fiscalías, jueces, policías y hasta operadores de transporte. Pero también deja claro que nada de esto va a servir si no enfrentamos de raíz el problema cultural y si los hombres no somos parte activa de la solución.
Al final, este caso abrió una conversación necesaria. Si acosan a la presidenta en pleno centro histórico, ¿qué pasa con las mujeres que viven estos todos los días sin cámaras ni protección? Ojalá no quede en un momento mediático, sino en un impulso real para cambiar lo que ya no se puede seguir igual.
Gracias Mariana, gracias Diego, gracias a ustedes por habernos escuchado en este episodio de Date Cuenta. Los invitamos a que se suscriban y califiquen este y el resto de episodios de nuestra actual temporada. Este podcast es posible gracias a los equipos de información conformado por Diego Ruiz, Mariana Carrillo, Sara Hernández, Santiago Gili y Jimena Zambrano. En producción, Elena Estrada, Iñaki Varela y Luis Alberto Hernández. Agradecemos también al equipo de Ibero 90.9, en este caso en producción, Pepe Macías, Gabriel Pineda y Daniel Maldonado. Los espero la próxima semana cuando tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.